Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mora Silvestre. Este es un espacio que me tomo para entrevistar cada semana a distintas personas para hablar sobre ambiente, ecología, consumo responsable, cambio climático y muchísimos más temas relacionados. Gracias por estar acá. Mi nombre es Tatiana Ruiz Berman, soy comunicadora social y periodista ambiental. Hoy me acompaña Diana Brocht, fundadora de Thread Stories, un blog realmente muy hermoso y con mucha información sobre moda slow fashion, tendencias e iniciativas de impacto positivo en el ámbito de la moda sostenible. Hoy quiero meterme en el mundo de la industria de la moda y especialmente en nuestro armario. Todas las semanas nos vemos envueltos en rebajas de moda cada vez más atrapantes, pero detrás de ese 2x1 se esconde un enorme impacto social y ambiental, aunque no lo parezca. Para ponernos más o menos en contexto, el 24 de abril de 2013 se derrumbó un edificio de 8 pisos en Bangladesh, dejando 300 muertes. En ese lugar trabajaban empleados de una fábrica textil que producía ropa para más de 30 marcas reconocidas. Esta tragedia visibilizó las pésimas condiciones de trabajo y seguridad de un país cuya industria textil es una de las más importantes del mundo. Pero eso no termina ahí, porque por otro lado, desde el cultivo, la fabricación de fibras, el teñido y hasta la venta de prendas, tienen una huella ambiental enorme. Según ONU Medio Ambiente, la industria de la moda produce el 20% de las aguas residuales mundiales y el 10% de las emisiones globales de carbono. Bueno, son números que escapan también a nuestra imaginación. Diana, ¿qué financiamos cuando compramos prendas baratas, casi descartables?
Bueno, primero, Tati, quiero agradecerte por la invitación de estar en tu podcast. Estoy muy contenta de poder hablar sobre este tema y transmitir un poco lo que sé. Y la pregunta que me haces, la primera pregunta, la verdad es que es clave porque es, bueno, un poco hablar de cuál es el problema, digamos, y un poco dimensionar, digamos, cuál es la problemática para después entender por qué es necesaria la solución. La realidad es que, ¿qué es lo que estamos financiando cuando compramos ropa barata? Lo que estamos financiando es una industria llamada fast fashion, quizás probablemente muchos la hayan escuchado, que es un concepto que viene originalmente de lo que es el fast food o la comida rápida, que si bien puede ser que sea práctico y sea accesible, la pregunta es, ¿realmente es algo bueno para nosotros? Esa es la pregunta, digamos, que nos tenemos que hacer. Básicamente es una concepción sobre la moda, es una forma de diseñar, una forma de producir, una forma de promocionar la ropa para vender, producir grandes cantidades de prendas, digamos, a muy bajos costos y generando, de alguna manera, que haya un montón de rotación todo el tiempo. No sé si hace un par de años, quizás vos te acordás cuando éramos más chicas, que por ahí las temporadas eran dos temporadas, que era primavera-verano, invierno-primavera y listo. Y cuando ibas en esa misma temporada al negocio de ropa, ibas a ver lo mismo. Era eso, digamos, el stock que había, los diseños que habían y listo. Y ahora lo que pasa es que cada vez que vamos, que entramos a un negocio, hay algo nuevo, algo que no vimos y eso... La realidad es que está hecho a propósito multiplicar, digamos, como estas temporadas, como para generarle a uno, al consumidor, la sensación de siempre, de lo novedoso, de que nos estamos perdiendo algo, y eso obviamente genera más consumo y eso a su vez genera más producción.
Hay también un gran excedente en la industria de textil. Por más que quieras consumir todo lo que te ofrecen, en algún punto no te alcanzan los días para usar todo eso. Hay un excedente muy grande, ¿no?
Sí. O sea, los residuos textiles que genera esta industria, digamos, tal como está hoy y como predomina hoy, tengo unos datos como para poner un poco en números. Por ejemplo, en el 2015 los desechos textiles fueron de 92 millones de toneladas Y uno dice, bueno, pero ese residuo textil puede ser reciclado, por ejemplo, pero la realidad es que hoy en día solo el 1% de todo ese desecho es realmente reciclado, digamos, los sistemas y los procesos no están preparados como para recibir como toda esa cantidad de, digamos, de ropa que usamos y desechamos al toque. Pero si hablamos de promedios globales, se dice que usamos la ropa de 7 a 10 veces antes de desecharla, lo cual la verdad que son cifras tremendas, y también usamos solo el 20% de nuestro guardarropas, o sea que de cada 10 prendas que tenemos solo usamos 2, o sea, lo que significa que en realidad no necesitamos tanta ropa. Esta industria al general, al estar basada en bajos costos en la producción, con lo que eso implica también para sus trabajadores y sus condiciones de vida, también hace que sean muy bajos los precios cuando vamos a comprarlos. ¿Y qué pasa con lo que es muy barato? La realidad es que uno valora lo que cuesta. Esa es la realidad, y eso es como funciona un poco, digamos, la psicología humana. Y lo que no te cuesta no lo valoras, entonces es mucho más fácil deshacerte de algo que no te costó demasiado.
Volviendo a ese accidente en el edificio Rana Plaza en Bangladesh, ¿crees que en algún punto este modelo puede llegar a cambiar?
Yo creo que sí, y creo que ya está cambiando, y creo que en los últimos tiempos se está acelerando incluso, y creo que con todo esto, digamos, del coronavirus también es como un parate también, digamos, que hace que nosotros como consumidores también nos replanteamos un montón de cosas y también exijamos otras cosas de las empresas. Justamente parte de esta nueva perspectiva de una nueva industria de la moda lo que implica es que sean responsables de sus procesos, que sean responsables de sus cadenas de valor, de sus proveedores, y que las transparenten, y que nosotros podamos ver dónde se hizo nuestra ropa y quién la hizo y con qué materiales y etcétera, etcétera, como nosotros como consumidores, digamos, exigir eso y conocer también, digamos, todo lo que está por detrás de nuestras prendas, que es algo que no vemos, que parece algo dado. Hay la remera, tengo una veo esta remera, me gusta, me la compro, pero no, pero ¿qué hay detrás de esa remera? Hubo gente trabajando en esa remera, hay vidas humanas, hay trabajo humano, hay recursos naturales que se utilizan desde la cosecha del algodón hasta el teñido, el corte y confección, la logística, la venta, incluso el uso también nos tenemos que hacer responsables de cómo usamos y cómo después descartamos lo que ya no queremos.
Generalmente vemos como una parte de ese todo y nos preocupamos por el por donar esa ropa que no vamos a volver a usar, o nos preocupamos más por quiero una prenda más sostenible o con algún otro tipo de textil, pero a veces nos cuesta dimensionar que hay todo un detrás de la producción de este producto que estoy consumiendo. Yo creo que si vos te das cuenta de que esa remera está financiando con esa compra de la remera trabajo infantil, trabajo precarizado, contaminación, decís, no, pará, quiero apoyar a otra marca. Y como decís vos, todo está cambiando. Pero ¿cómo podemos saber? Porque también pasa un poco esta cuestión del greenwashing, de que por ahí una marca muy reconocida dice, bueno, nosotros estamos teniendo prácticas más sostenibles. ¿Cómo podemos darnos cuenta de cuando una marca es transparente, de cuando está usando esa posible transparencia como una herramienta también de marketing y de captura de clientes que por ahí se les están alejando?
La realidad es que primero entender que es un proceso que, sobre todo para las grandes marcas que tienen procesos muy complejos de producción, de logística, etcétera, etcétera, que no es un cambio que se va a dar de la noche a la mañana, que no es 0-100, que hay un camino larguísimo por recorrer para estas empresas. Pero, por otro lado, podemos tratar de ver si, no sé, por ejemplo, vemos contradicciones que son muy notorias. Por ejemplo, hay casos de marcas que hacen, por ejemplo, campañas de reciclado de textiles que vos tenés que vos podés llevar la ropa que ya no usás, y ellos supuestamente con eso después lo tratan de cierta manera, usan las fibras, lo reciclan y hacen prendas nuevas. El tema es que por otro lado después te ofrecen, a cambio de eso te dan un descuento para la compra de sus nuevas colecciones, que no todas, muchas de las cuales las líneas no son, digamos, de materiales reciclados, con lo cual ahí hay una contradicción, ¿no? De alguna manera. O marcas que por ahí, comunican una cosa respecto a la sustentabilidad y después te enteras de que terminaron incinerando toneladas y toneladas de excedente de ropa que no vendieron. Así que, bueno, nada, informarse es una de esas estrategias. Otras estrategias es, ahora están surgiendo como distintas plataformas, aplicaciones a partir de las cuales una se puede fijar, digamos, lo que es a nivel global. Hay una aplicación que se llama Good on You, que uno puede buscar, están como todas las marcas más importantes y te detalla, está como rankeado, digamos, el nivel de sustentabilidad de cada una de esas marcas respecto a distintas temáticas. Después, a nivel más global, hay como listados de, digamos, por ejemplo, Directorio Sustentable, que tiene un montón de, agrupa un montón de emprendedores que tienen prácticas sustentables. Ahí uno se puede informar también a través, ¿por qué no?, de influencers en las redes sociales. Obviamente es una de las formas más comunes. Y también, como esto, saber, ahora también hay informes sobre el grado de transparencia, esto que hablábamos antes, el grado de transparencia de las marcas, que si bien la transparencia no es todo, porque no es suficiente. Además de ser transparentes con sus procesos, tienen que querer cambiarlos y poder cambiarlos, pero ya transparentar y decir qué es lo que hacen detrás de los flashes, digamos, es un paso importante. Y algo más que se me ocurre es aprender a leer las etiquetas de nuestra ropa, porque saber de dónde viene nuestra ropa, digamos, quién la hizo y con qué materiales está hecho, nos da un montón de información para saber si es sustentable o no es sustentable. Eso es algo que, digamos, podemos aprender también. Así que, y básicamente, bueno, también saber que hay otras estrategias que no implican la compra de algo nuevo, y siempre lo que ya existe es lo que menos impactos negativos genera.
Claro, como es el caso de comprar de segunda mano. Yo me volví fan de las ferias de segunda mano y nos vamos dando cuenta de que está esta tendencia también en crecimiento de revalorizar las prendas, de darles un nuevo uso, y lo que vos mencionás en tu blog es la ropa pre-loved.
Sí, es como el nuevo nombre que se le está dando. A algunos les puede sonar como un poco cursi, pero sí, es el nuevo nombre que se le está dando a lo que es la ropa de segunda mano o a la ropa usada, porque a veces, desde el prejuicio, muchas veces probablemente errado, de que, seguramente errado, de que lo que es usado de segunda mano es de segunda categoría o está orientado a gente de bajos recursos. Hay como muchos prejuicios alrededor de lo que es, digamos, la ropa usada y la ropa de segunda mano. Entonces, bueno, como llamarlo de otra manera es como un intento también como de asociarlo a algo como mucho más positivo. Y bueno, y surgió este término de pre-loved o pre-amado, que es como, bueno, rescatar lo bueno de esa prenda, de que fue algo apreciado por alguien más y que esa otra persona ya no lo quiera, no significa que no pueda ser un tesoro para nosotros o para alguna otra persona. También hoy en día también hay plataformas online a través de las cuales podemos comprar usado. Obviamente también lo que no mencionamos, pero es algo como bastante obvio, es todo lo que heredamos de nuestras madres y nuestras abuelas, que yo son las prendas que más aprecio, más valoro, las que más quiero, y en general también las que son de mejor calidad. Y bueno, y hoy en día también, que es algo muy, muy incipiente, pero hay marcas como Patagonia, que es como una de las vanguardistas en lo que es sustentabilidad de moda, que lo que hacen es digamos, ellos mismos venden ropa usada, digamos, de sus propias colecciones en sus locales al lado de los percheros de las nuevas colecciones. Con lo cual ellos mismos están como entienden que el camino va por ahí, que el futuro, digamos, va por ahí. De hecho, ya hay cifras que dicen que en 10 años el mercado de segunda mano o pre-loved va a superar al de la moda rápida, así que son noticias alentadoras.
Y me ha surgido la pregunta de decir, ¿compro de segunda mano o compro de buena calidad? Y que sea duradero y que sea usado a lo largo de los años. ¿Vos qué opinás con esos dos lugares?
Yo creo que en principio siempre es mejor lo que ya existe, que sería, digamos, lo usado. Pero por otro lado, creo que hay distintas estrategias y que cada uno tiene que ir por lo que se sienta más cómodo y está bueno que haya muchas alternativas y me parece también bien que existan marcas nuevas que ofrezcan cosas de calidad y que esas cosas de calidad obviamente estén producidas de manera sustentable. Si esas marcas están producidas de manera sustentable, está bueno, no hay una sola estrategia. Es como que por un lado está esto que decíamos de comprar de marcas que se preocupan por la sustentabilidad, comprar de segunda mano. También otra alternativa es el alquiler, que si bien hoy está como muy asociado a solo lo que es, no sé, ropa de fiesta, ya hay como ciertas iniciativas en el mundo que lo están aplicando a otras prendas, a prendas para todos los días, que vos pagás un fee mensual, te llevas cierta cantidad de prendas, las usas durante ese mes y después las devolvés.
También viene de la mano con esta movida de la economía circular, que se viene todo esto de no vamos a ser tan dueños de todo. Había leído hace un tiempo de que probablemente alquilemos los electrodomésticos que tenemos en casa en vez de ser dueños de ese lavarropas que tenemos, probablemente la marca que estemos alquilando se encargue de la reparación y del destino final también en caso de que se te rompa o lo que fuese. Entonces, la verdad es que es una tendencia que se hace necesaria en un mundo donde estamos llenos de basura, llenos de cosas innecesarias y para proporcionar también trabajo justo. Dai, te quería preguntar básicamente ¿qué le recomendás a una persona que dice, bueno, a ver, quiero empezar por algún lado? ¿Por dónde empiezo?
Yo diría que cualquiera de estas estrategias que estuvimos comentando es una estrategia viable para empezar. Todo lo que dijimos de informarse sobre marcas sustentables, de empezar a ver la ropa de segunda mano con otros ojos. Bueno, lo del alquiler todavía es muy incipiente y después hay una cuarta manera, que esa no la mencionamos, que es ver qué es lo que tenemos en nuestro propio guardarropas, ver qué es lo que no usamos, por qué no lo estamos usando. Es porque se te salió un botón, tiene un agujerito, está gastado, no te gusta cómo te queda, se pasó de moda. Podemos, para los que saben coser y les gusta, espectacular, aprender también, obviamente, siempre es una opción, es algo además una actividad que a mí me encanta. Y si no, bueno, revalorizar oficios como el de la costurera de barrio y ir y llevar esas prendas y repararlas en caso de que necesiten reparación, modificarlas en caso de que, no sé, no nos guste cómo queda o nuestro cuerpo cambió por el inevitable paso de los años y la vida. Pero siempre, digamos, esos textiles se pueden reutilizar, se pueden modificar y se pueden adaptar a nuestros gustos y a nuestras necesidades actuales. Así que bueno, esas serían como las distintas entradas por las cuales podemos empezar a ser un poco más conscientes y bueno, construir otro vínculo con la ropa y con nuestro guardarropas. Y este tema de la sustentabilidad quizás es como que estaba más generalizado en otras industrias o en otros ámbitos y no estaba tan asociado a lo que es la ropa, pero cada vez nos vamos dando cuenta de que sí, el mundo de la industria de la moda y la ropa que tenemos en nuestro guardarropas también, también influye y también hay que cambiar hábitos respecto de eso.
Yo empecé a prestar mucha atención a este concepto de armario cápsula. Me parece fantástico. Después, si querés ampliar un poquito más qué es el armario cápsula, pero básicamente es tener como pocas prendas de temporada, pero que sean muy, muy combinables entre sí. Y me parece fantástico. Yo soy una persona que antes me iba... nunca fui de comprar mucha ropa, no, nunca fui muy fan de ir a probarme y todo, pero a veces me compraba una prenda porque me gustaba y no pensaba con qué la iba a poder combinar. Entonces, por ahí era como, ay, al final este jean de color violeta no me pega con nada. Y me quería matar porque decía, ¿por qué me compré esto? Y terminaba usando ese jean solamente con una remera blanca. Y ahora está como esta tendencia de decir, bueno, pocas prendas, pero súper combinables. ¿Vos qué le recomendás a una persona que quiere empezar con un armario cápsula? Hay prendas que son indispensables.
Sí, hay básicos. Bueno, el jean es un básico, obviamente, que si bien el jean es una de las prendas que más impacto ambiental negativo genera con su producción, por otro lado están surgiendo como alternativas más sustentables y bueno, con esto de poder acceder a prendas usadas también, pero el jean sí es un must. Y después, bueno, en general el armario cápsula se asocia bastante como prendas bastante clásicas y planas, digamos, y con cierta paleta de colores, pero bueno, cada uno puede elegir como cuál es la paleta de colores que va más con uno y también como se pueden incluir obviamente como ciertos estampados como para ir intercambiando, pero la idea básicamente es la que vos mencionabas, es como tener pocas prendas que sean combinables entre sí, que en definitiva sería como este 20% de prendas que usamos, que decíamos antes que solo usamos el 20% de lo que tenemos en nuestro guardarropas, y es solo concientizarlo y consumir eso, y totalmente ir cuando necesitamos algo, comprarlo sabiendo que lo vamos a poder usar una y muchas veces combinadas con otras prendas.
Salir un poco de esta burbuja consumista no quiere decir que uno se tenga que vestir mal ni caer en comprarse ropa de mala calidad o lo que venga porque va a ser sostenible, sino también en repensar nuestra relación con el consumo de ropa y de accesorios en sí, de nuestro consumo de las tendencias de moda y empezar a tener otra conexión con nuestro armario, que eso es fundamental, y especialmente a mí lo que me ayudó mucho fue conocer mi estilo y darme cuenta de qué quería usar y con qué me sentía cómoda. A veces yo me compraba prendas que me parecía que le quedaba muy lindo a otra persona o a algún influencer que lo usaba, pero no me quedaba bien a mí. Entonces empezar a descubrir qué me queda bien y qué quiero usar y qué concepto quiero. O sea, yo quiero abrir mi placard y que realmente todas las prendas sean lindas y creo que tiendo un poquito más a eso, que todas las prendas me gusten y que las pueda usar en cualquier ocasión. Entonces, bueno, creo que un poco es sacarse ese chip de consumo y de compra permanente de ropa y sacarnos esta idea de no tengo que ponerme porque sí tenemos que ponernos. Así que bueno, Dayana, te agradezco un montón el tiempo y la dedicación para grabar juntas este episodio. Y si les gustó esta charla y quieren saber más sobre el trabajo que hace Dayana, en la descripción de este episodio les dejo el nombre de su cuenta de Instagram. Muchas gracias, Dayana, por estar ahí.
Gracias a ti por la invitación.
Si este contenido te gustó, te invito a compartirlo en tus redes sociales y a etiquetarme en Instagram como @morasilvestre.arg de Argentina, así nos conocemos fuera de esta plataforma. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio.